Vamos a meternos en el aula, en las aulas, para hablar de estos 18 años del Plan Ceibal. Una política a largo plazo, respaldada por diferentes gobiernos. De hecho, ayer teníamos a quienes estuvieron al frente en este tiempo del Ceibal. Miguel Brechner, el fundador, presidente que sigue ahora como asesor, Leandro Folgar, al frente de la Fundación Ceibal, después de presidirla 2020-2024. Y la presidenta actual, Fiorella Haim, que ha pasado por todas las etapas de dirección hasta llegar a la presidencia. Y nos hablaron bastante a propósito de cómo tener una línea de memoria institucional, de continuidad, cómo ser respaldados, apoyados por diferentes bloques políticos y gobiernos y tener apoyo de la sociedad. Y ahora vamos a escuchar a lo que ellas decían en el día de ayer, es lo más importante, la comunidad educativa, los docentes, porque si no, no hay Ceibal. Decía Fiorella, desde el comienzo, el Ceibal, por más que nació paralelo a la ANEP, se introdujo en el aula, o sea, las computadoras, las primeras computadoras se daban en el aula, no había una oficina que repartía computadoras, siempre pasó todo por el aula, y nos decían, esto creo que coincidían quienes están invitados en el día de ayer, de la importancia de la comunidad educativa y los docentes. Así que ahí vamos a hablar con dos docentes, Gabriela Silvera, Adriana Cardoso. Buen día.
Buen día.
Buen día.
Muchas gracias por la visita.
Gracias por la invitación. Gracias.
Ahora nos van a contar su experiencia con Ceibal, pero primero hablemos un poco de dónde trabajan, un poco de su trayectoria. Gabriela es técnica en Administración y Servicios, docente en Informática, coordinadora general de CEA, el Centro Educativo Asociado Nelson Mandela de UTU. ¿Le seguimos diciendo UTU?
Le seguimos diciendo
UTU. Perfecto. Cambió el nombre ahí un poco, pero...
Es Dirección General de Educación Técnico-Profesional, pero sigue siendo UTU.
Sigue siendo la UTU. Para todo. Bueno, bien. Y especialista en tecnologías educativas. Ahí hay una especialización que hiciste a partir de qué, de que la llegada del Ceibal.
En realidad nos postulamos a los premios Nodo en el año 2022 con un proyecto denominado Aprender para Realmente Aprender. A partir de ahí ese proyecto sale ganador de premio Nodo y el premio es viaje a Finlandia a un para poder conocer el sistema educativo finlandés y una especialización en tecnologías educativas en la UTEC. Durante el 23 cursé la especialización junto con un equipo docente del CEA, que también, digo, éramos 5 que hicimos la especialización y bueno, y ahora ya tenemos.
Capaz que explicar, porque las dos tienen que ver, que son los premios Nodo, que son del Ceibal.
En realidad, sí, Ceibal empieza primero con los premios Nodo, que es el premio a la innovación. En el 2021 largan los premios Nodo, donde la idea es premiar a los centros educativos más innovadores del país, ¿no? Esto que motive a los docentes, a los centros educativos a innovar para que los estudiantes aprendan más, que es lo importante.
La otra docente que nos acompaña, Adriana Cardoso, fue distinguida en esos premios Nodo. Te pidieron que pases a hablar. Bueno, Adriana es maestra de la Escuela 108 Solimar Norte. Entonces, en Canelones, desde 2008 maestra allí.
Sí,
en esa,
2008.
En esa escuela. Te pidieron que pases a hablar, ¿por qué? ¿Cuál fue la invitación de Ceibal para hablar adelante del cuerpo docente a propósito de Ceibal y los premios Nodo?
Por mi experiencia con la novela 1930, que es multimedia, está en formato digital, está con juegos, con Minecraft, y cómo se involucraron los gurises, y todos los temas transversales que trabajé. Después salimos campeones de Minecraft en la Olimpiada de Ceibal. Entonces, toda esa experiencia y todo lo que se logró en la escuela, me invitaron a subir al escenario a contarlo. Porque hay que compartir para dejar la chispita en el otro, para incentivar y que todos se animen a...
¿Desde cuándo con Ceibal estás? Más allá de 1930 y de esa experiencia. ¿De cuándo incorporaste, bueno, Ceibal en el aula? ¿En qué grado más?
Ceibal nació en el 2007.
Sí.
Yo en el 2009 fui maestra Ceibal. Empecé a trabajar. En el 2009 llegaron las XO a la escuela. A contraturno trabajaba como maestra Ceibal y bueno...
¿Qué es maestra Ceibal? Contale a la gente.
En esa época era una maestra que hacías talleres, te especializabas y después a las maestras les enseñabas los recursos que tenía la Ceibalita para que ellas los implementen en las clases.
Es interesante lo que dicen ambas, Adriana y Gabriela, a propósito de especializarse y seguir estudiando. No voy a hablar de edades, pero a ambas les llegó después de muchos años de trayectoria, de especializarse en tecnologías.
Sí.
¿No? ¿Cuántos años tenías de maestra ya cuando empezaste a especializarte?
Y bueno, yo me recibí en 97.
Bueno, ahí quedó la cuenta. Pero tenías 2 décadas de maestra y hubo que especializarse de nuevo.
Yo arranqué a trabajar en la UTU en el 99. En 1999 arranco a trabajar en la UTU. En el 2007, yo docente de informática, en el 2007 sale una computadora por niño y para mí era como lo más, ¿no? En esto de que, bueno, ahora sí, todos mis estudiantes van a tener la herramienta para poder trabajar en mi unidad curricular.
Sí, pero después, muchos años después nos contabas, te fuiste lograste un curso de especialización.
No, por supuesto, y en esto de tener, sobre todo en informática, que todo queda como obsoleto, okay. Esto de uno tiene que ir acompañando y modernizándose, formándose para no quedar atrás. Y di clases de informática hasta el 2018, que empecé a trabajar en el Centro Educativo Asociado 183, donde soy la coordinadora general, y ahí llevé mi impronta tecnológica a este lugar, entendiendo que tenemos estudiantes que son de contextos extremadamente vulnerables, donde el 40% de los estudiantes viven en asentamiento. ¿No? En asentamiento Servando Gómez, Acosta y Lara. Ese es el 40% de los estudiantes que yo tengo hoy en mi centro educativo. Y si vos me preguntás, ¿qué papel ocupa Ceibal? Ceibal es el que enamora. Ceibal enamora al estudiante a asistir todos los días a clase, ¿no? En hacer proyectos innovadores, mediados por la tecnología, utilizando sensores para poder medir determinadas situaciones del centro educativo, pero también la impresora 3D. Pero también los kits de robot. Entonces todo esto
hace
que...
¿Hay algún prejuicio, te pregunto, Gabriela, tuyo, del contexto educativo? Decir, está gurizada, tiene una cantidad de problemas sociales, evidentemente, quizás carencias que vienen del propio contexto donde vive. No le vamos a venir con lo tecnológico, no le vamos a entrar por este lado, quizás hay cosas más esenciales hoy en día. ¿Se dieron todas esas discusiones o hubo una confianza de que por ahí podía ser?
Había una confianza que por ahí podía ser, porque primero que nada hay que trabajar fuertemente las habilidades socioemocionales, ¿no? Esto de tener estudiantes que sabemos de dónde vienen, pero que estén fuertes en sus habilidades socioemocionales para poder encarar otro tema. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando vos vivís en un lugar donde no elegís dónde nacés y vas a un centro educativo donde te encontrás con un mobiliario también, ¿no?, a través de un proyecto de Ceibal, porque esto de conocer Finlandia y los centros educativos finlandeses, a uno la cabeza se te empieza a ir para todos lados. Y dijimos, ¿por qué no? Y empezamos a presentar proyectos y a través de la ANEP, PAENFE confió en nosotros y hoy por hoy tenemos unas aulas que son el estilo finlandés. Te invito a que lo veas en las redes y veas lo que son las aulas del CEA.
¿Qué es estilo finlandés, para explicarle?
El estilo finlandés son muebles flexibles, modernos, le llamamos aulas 3.0 en formato 360, ¿no? Entonces son mesas triangulares con rueditas, sillas ergométricas, ¿no? Esto de donde vos tenés un lugar para la espalda, estás 8 horas porque es un centro educativo a tiempo completo, entonces los chineses están ahí 8 horas pero están cómodos, ¿no? En un ambiente donde los pisos son pisos flotantes, todas las paredes blancas. Imagínate, esa aula es un aula realmente móvil, flexible, que invita a los docentes a cambiar esto, ¿no? De salir de la clase tradicional, de esa clase expositoria, a hacer clases realmente donde los chiquitines aprendan haciendo. Y ahí la tecnología Ceibal acompaña todo esto que te estoy contando. Entonces, cuando vos enamorás a los estudiantes del centro educativo donde están, no se quieren ir, ¿no? Están en un lugar lindo, donde los contienen, donde además es moderno, donde se sienten cómodos, y se van a la casa después, están deseando que sea mañana para volver.
Es bien raro lo que contás con respecto a lo que escuchamos habitualmente, ¿no? Del abandono, de las actividades que se van, pero quizás con la experiencia de 1930, que vos decías también de esa novela, que es multimedia. Tuvieron una experiencia similar ustedes, escuela de Solimar. No sé si quieren volver, pero al menos están enganchados en lo que están haciendo. Eso cuentan ustedes.
Sí, primero quería acotar que afuera con ella hablábamos que para mí, yo estoy muy convencida de que el uso de las tecnologías, trabajar por proyectos, enganchar a los gurises, eso ayuda a que no haya deserción. Eso es clave hoy día, que la deserción está en boca de todos, el ausentismo. Si las escuelas y los secundarios, liceos, UTUS, trabajan por proyectos, se involucran todos, esos gurises quieren esperar al otro día para volver. Entonces, es un enganche. Y con respecto a la novela, sí, también. Yo, por ejemplo, la novela la leíamos los jueves, porque acompañando a la novela hay videojuegos. Y ellos no querían esperar el jueves. A veces querían leerlo al otro para jugar, pero era en equipo, era entre todos. Entonces se engancharon de una manera espectacular. Y ahora están esperando, porque somos parte de la película, porque fue una empresa a la escuela a filmar. y todo eso va a ser la novela 1930. Cuando salga en el cine, ellos van a aparecer, pues también fueron a la Cámara de Diputados a votar la ley mundial. Mi clase con otras de una de
sí, recordemos que tiene una relación con un barco que trae delegaciones deportivas. Exacto. Para el Mundial de 1930, por sí. Eso en 1930, que unos ven en videos y en redes sociales, como instancia donde fueron al Parlamento, donde sí, participaron, exacto. Todo se fue filmando, ahí hay actores que también que se involucran con la
UISADA. Personaje de la novela.
Claro, y hoy le preguntábamos a la docente de la escuela, lo decía ella sola, ni siquiera se lo preguntábamos a la escuela de la docente 88 rural de Soriano, decía, yo al final intento negociar, lo podemos escuchar en un ratito con los alumnos, porque sus intereses, yo meto el programa en el aula, porque acá venía otro tema, ¿no? Que habitualmente se daba la discusión, capaz que ahora no es tanto, que es, bueno, aparecen con estos educación por proyectos, lo que la gurizada quiere, al final, ¿dónde queda el programa? ¿Dónde quedan los contenidos?
Encontrarme el sentido de lo que aprendo.
¿Pero dónde queda el programa, el contenido? ¿Están los contenidos?
Sí, supuesto. Mirá la experiencia de la 108. En el marco de pensamiento computacional, que te hacen buscar un problema para solucionar, los niños detectaron que, bueno, en invierno el agua sale helada en los bebederos. Okay. Y querían buscar una solución que era crear un calentador solar. Se trabajó primero desde inicial 4 hasta sexto durante 2 años... y se logró el producto. Ahora hay un calentador solar hecho por los niños y brinda agua calentita todos los inviernos, porque después la apagamos, porque el agua queda a más de 60 grados, porque con los sensores físico-químicos medíamos el agua y todo. La Facultad de Ingeniería, los estudiantes, nos ayudaron a programar las microbits, porque era la época de la pandemia. Entonces le pusimos un sensor de acercamiento y se abre la canilla cuando los niños ponen la mano abajo. Y eso involucró a todas las clases y a partir de ahí vos das física, química, astronomía por la inclinación del sol, los rayos solares, das matemática, lengua, textos científicos. Entonces, a partir del problema, el docente que tiene que conocer el programa dice, bueno, ¿con qué lo relaciono? Y ahí das todo. Con la novela 1930, una novela. Yo di física. ¿Por qué los barcos flotan? Por el Conte Verde, que es donde vinieron las delegaciones. Historia, ¿qué gobiernos había en esa época, en 1930? Das tanta cosa y los gurises aprenden de otra manera. Porque aprenden en base más a sus intereses.
¿En qué perciben que aprenden más? ¿Cómo lo notan?
Y por ejemplo, en un caso puntual, porque con una maestra, ¿no? Como en el caso de Adriana, la maestra como que ahí abarca todo, ¿no? Uh-huh. Pero en educación media son 12 profesores, ¿no? Que tienen que trabajar interdisciplinariamente para que los estudiantes le encuentren sentido a lo que aprenden. Entonces, por ejemplo, bien puntual con las herramientas de Scilab, profesor de física, profesora de matemática, tienen que dar velocidad, variables, y lo hicieron con drones. Entonces el profesor de física dice, nunca me había pasado de ver a los estudiantes que realmente lo aprendieran y lo aprendieran bien.
Que lo puedan aplicar.
Evidentemente, ellos tenían que manejar los drones de tal manera para que cumpliera determinado requisito utilizando variables, velocidad, fuerza. Y decís, listo, es por acá.
Estamos, ¿no?, escuchando a Gabriela Silvera, coordinadora general del CEA, del Centro Educativo Asociado Nelson Mandela de UTU. ¿Dónde está ubicado este centro?
En Carrasco Norte.
Y Adriana, para que ubiques un poco a la gente, y Adriana, maestra de la Escuela 108 de Solimar Norte. Ahí seguimos escuchándola con esto de los 18 años del Ceibal. Estamos conociendo también qué pasa en el aula, porque una cosa es la política educativa de largo plazo, aquellas máquinas que se entregaron al principio, y después el desarrollo pedagógico que se da en el aula a partir de la tecnología y lo que se logra. Eso lo pueden contar solamente quienes están en el aula, las docentes, en este caso Gabriela y Adriana. Ahí volvemos con ellas.
No toquen nada.
Llegan un montón de mensajes de familias y de docentes a propósito de esta charla que estamos teniendo por los 18 años del Plan Ceibal con docentes, con Gabriela Silvera, coordinadora general del Centro Educativo Asociado Nelson Mandela de UTU, allí en Carrasco Norte, con Adriana Cardoso, de Solimar Norte, en este caso Calelones, maestra de la Escuela 108, y su larguísima experiencia, por más que el Ceibal tenga 18 años, hace rato que están con el uso de la tecnología. Un saludo para Sergio, que Adriana conoce muy bien, profe de física. También conocemos muy bien nosotros, porque es oyente del programa, nos ha acompañado en algún programa especial también aquí, así que lo conocemos personalmente. Es el mejor centro educativo público que conozco, dice, bueno, ahí muy contento con la pertenencia también a ese centro educativo. Pero bueno, vos ahí, Gabriela, y nos contabas un poco ahora fuera del aire, está bueno que lo compartas también, Adriana. A propósito de la motivación, Sergio, a otras docentes que hay en la vuelta, no sé si todos están tan convencidos si hay que motivar en la docencia aún. Ezeval tiene mucha trayectoria, la tecnología sigue avanzando, ahora viene la inteligencia artificial, también metida ya desde Ezeval. ¿Cómo se da ese proceso de motivar el cuerpo docente y qué desafíos tiene?
El gran desafío que tengo es, primero, liderar el centro educativo, ¿no? Entonces, estoy convencida de que hay que innovar, porque el no ya lo tenemos, y acá lo importante es que los estudiantes aprendan. Y tenemos que buscar las mil maneras para que ellos aprendan más. Entonces, el desafío es convencer, motivar a los profes para que se involucren en las tecnologías de Ceibal. Entonces, yo creo que cuando uno habla de política de Estado, esto, ¿no? Como hablaban ayer con los presidentes, creo que la educación gana cuando se construye sobre lo bueno y se mejora lo débil. Y creo que esto es lo que está pasando con Ceibal. Es mucho más allá de la tecnología. ¿Por qué? Porque tienen un montón de programas y de formación para docentes que también hace que se motiven. Por ejemplo, hay un programa que se llama Diseñando el Cambio en el CEA 183. Este año lo dirige Florencia Pelo, que también es especialista en tecnologías digitales, en tecnologías educativas, perdón. Y bueno, y ahí surge que los estudiantes mismos dicen, si tenemos tantas herramientas digitales, ¿por qué no todos los profes lo usan?
Cuestionan,
por supuesto. Ajá. Y ahora están en este desafío y los mismos estudiantes comienzan a generar TikTok con desafíos para los docentes, ¿no? Y con premios. Si el profesor de física usa el dron, va a tener un premio. Si la profesora de historia usa, un Canva, va a tener un premio. Y bueno, y en esa cuestión estamos. Creo que eso también, no solamente yo como líder poder motivar a los docentes, sino qué pasa cuando los mismos estudiantes cuestionan y quieren que los profesores utilicen más.
Bien, ahí puede haber una idea, Adriana, también, que los estudiantes en realidad no quieren estudiar mucho, ¿no? Quieren leer la novela 1930 que tienen, quieren el juego, el Minecraft, que también nos contaban desde la Escuela 88 de Soriano. Y ahí está el arte de que eso se transforme en parte, me imagino, de lo que están enseñando en el aula.
Sí, porque a través, por ejemplo, de Minecraft, nosotros ahora el proyecto que tenemos a nivel centro es realizar un estanque escolar. Ya han recreado en Minecraft la escuela, la ubicación del estanque, porque se estudia dónde le da el sol, dónde no le da el sol. O sea, hay tanto aprendizaje atrás. Y una cosa que quiero recalcar, un docente solo puede hacer cosas buenas, pero un docente acompañado, el trabajo en equipo es fundamental, se logran cosas maravillosas. En la escuela 108 hay tremendo equipo docente, se nota que en la 183 también, en el CEA 183. Fundamental es el trabajo en equipo, que los docentes se apoyen.
Sí, ayer preguntábamos
uno a Fiorella, algo la se lo presidenta, comparte al otro.
Perdón que te interrumpí, pero sí. No decía, la comunidad educativa. Si la comunidad educativa está convencida, la tecnología, la innovación baja al aula. Ahí hay una buena comunidad educativa, decís vos.
Tremenda comunidad educativa, la mayoría somos todas efectivas, nos conocemos hace años, trabajamos en redes. Por ejemplo, yo hoy comenzaba un proyecto que lo está haciendo la suplente con la escuela del barrio.
Uy, hicimos lío.
La suplente no, bien. La suplente copada igual. Perfecto. Paola, te mando un beso.
Gracias Paola por cubrir hoy, Adriana.
Con la escuela 263, que es la escuela del hípico, le decimos, todos los martes, yo este año tengo tercero. Este martes va mi clase a la escuela, el martes que viene, tercero de la escuela va a mi escuela, y les vamos a enseñar a usar las tecnologías del Ceilab. Todo julio los microbits, luego los kits de robótica, los drones. Entonces esos niños de tercero van a pasar a cuarto con una base en programación, en el uso educativo. No es el uso por usar, es qué puedo enseñar a través de esta herramienta. Cuando yo tenía sexto y quinto daba conceptos matemáticos con los drones, porque con los drones vos los podés programar para que tracen un cuadrado de 240 centímetros de perímetro. Y los chiquilines tienen que pensar, bueno, ¿y cuánto es el lado? Y los ángulos, y cómo programarlo. Entonces, no, que la gente abra la cabeza y se trabajan los contenidos del programa a través de las tecnologías. No es jugar en la computadora como muchos piensan.
Exacto. Y cuando hablábamos de esto, ¿no? Que hoy Adriana decía de que quieren la novela 1930 porque quieren trabajar en equipo, trabajo colaborativo. Cuando uno habla de tecnología, ¿vos te imaginás que van a estar enfrente de una pantalla trabajando solos? ¿No? Digo, y nada que ver, es todo lo contrario, es trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Nosotros el año pasado, el proyecto STEAM que se realizó en el CEA 183 se basó sobre la investigación de cómo influyen o impactan los factores ambientales en los procesos de aprendizaje. Entonces vos decís, tenés gurises desde 12 años hasta 15 investigando cómo influyen los factores externos en el aprendizaje, el ruido, la luminosidad, la temperatura, la humedad y también el olor. Y con eso utilizaron los sensores físico-químicos para poder medirlo, ¿no? Digo, las microbit también utilizaron los kits de robot porque había que programar mientras que ellos no estaban y detectaron, por ejemplo, que la luminosidad era muy alta. Entonces, profesoras de matemática y arte se juntaron, hicieron vitrales con papel contact con formas geométricas. Entonces, mirá todo lo que estamos trabajando, ¿no? Mucho más que la tecnología. Y vos decís, los niños aprendieron, ¿y cómo no van a aprender? Le encontraron un problema. Encontraron una solución, le encuentro sentido a lo que aprendo. Aprendo matemática, aprendo arte, más todo lo que conlleva. Digo, creo que va por ahí. Trabajo en equipo y colaborativo. Y las
habilidades que se desarrollan. Porque hay niños que desarrollan la habilidad comunicativa, que es lo que nos pasó en la escuela, que tuvimos un alumno que no participaba casi en oralidad, viste que tenés niños tímidos, por miedo a sí mismos o por inseguridades. A partir de que empezó a trabajar con robótica, fue un líder. Todo el mundo le preguntaba a él. Y él empezó a exponer, cuando fue el BID, que ya fue 2 años el BID a la escuela, él era uno de los representantes de la escuela para explicarle a las autoridades del BID, que fueron el año pasado y el otro, cómo se programa, qué se puede hacer con los kits de robótica. Entonces, siempre uno es bueno para programar, otro para armar, otro para esto, y entre ellos coaprenden, que eso también es muy importante. Se enseñan entre ellos y muchas veces aprenden mejor que con nosotros.
Exacto. ¿Qué dirían? Porque hay docentes que aún hoy se resisten al uso de la tecnología. Resisten no desde el lugar de ludita, de odiar la tecnología, digamos, pero me imagino que también hay docentes que dicen, bueno, yo sigo mi programa habitual, yo toda la vida lo hice de esta manera, o no confío. Han tenido charlas, me imagino, en los encuentros. ¿Cuál es la conversación que se da con esas maestras, con esos profesores? ¿Cómo es la conversación que se da? Si es que se da, capaz que no.
No, en la escuela usan todas.
¿En la escuela ustedes? Sí. No. Porque,
hasta
bueno,
las maestras de inicial usan las tecnologías. Ellos tienen kit de robótica también.
¿Te pasaba cuando eras maestra Ceibal que daba los cursos de los talleres, quizás, o quienes venían ya estaban convencidos del uso?
No, al principio viste que hay resistencia. Sí. Pero con esto tenés que actualizarte permanentemente porque va a la velocidad de la luz. Todo esto.
Bueno, de hecho vamos a hablar ahora con el plan de inteligencia artificial y pensamiento computacional también estos días de Ceibal. Esto viene nuevo, no tiene más de 2 años y hay que actualizarse y pensarlo.
Sí. Y la inteligencia artificial vino y vino para quedarse, ¿no? Y hay que aprender a usarla y creo que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con habilidades socioemocionales fuertes, si nosotros estamos preparados, no le tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial. Pero para eso tenemos que estar bien posicionados con nuestras habilidades socioemocionales. De hecho, el año pasado nosotros hicimos talleres de inteligencia artificial junto con la mentora de la transformación educativa para docentes, ¿no? Esto de generar prompt, de qué manera utilizarlo, sobre todo el ChatGPT o Gemini, que es como lo que más se utiliza. Y después, cada docente tenía que planificar su espacio de apoyo pedagógico, esto que vino con la transformación educativa durante diciembre y febrero. Bueno, esa planificación había que hacerla con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, empiezan a aparecer ejemplos, ideas, que capaz que ese profe que no es tan creativo, o que está complicado para salir de esa zona de confort, cuando aparecían esas ideas súper disruptivas, bien innovadoras, salió buenísimo.
Acá me mandó un mensaje que me da pie para uno de los últimos temas a abordar con las gracias grandes a Adriana y a Gabriela. Son días de clase y están aquí presentes un ratito para compartirnos su amplia experiencia en el aula. Gabriela dice acá, Lu dice que Gabriela es una genia también por cómo incluye a las familias. Y acá les quiero preguntar a ambas, desde la escuela de Solimar Norte, allí el centro CEA Mandela de Carrasco Norte, que tan importante es las familias, tanto en sus dudas, ¿no? Tanto el día con la tecnología y en la educación también, o en ayudar a que esa comunidad educativa funcione mejor? ¿Cómo lo ven eso?
Para mí, la alianza Centro Educativo Familia es fundamental, es clave para esto. ¿Por qué? Porque la familia quiere lo mejor para su hijo, definitivamente. Y si el centro educativo apuesta, ¿no?, a que la educación tiene que llevar a lo mejor para su hijo, tenemos que trabajar en equipo. Tenemos que trabajar juntos y la familia tiene que confiar en el centro educativo donde manda a su hijo. ¿No? Para esto, para hacer un trabajo en equipo, clave. La familia tiene que estar acompañando al centro educativo, a su hijo, para que las cosas puedan funcionar. ¿Y eso qué genera? Genera más responsabilidad, más compromiso. Cuando el hijo ve, ¿no?, cuando el estudiante ve que su mamá, su papá, el adulto referente, su abuelo, acompaña y está, el cambio es brutal.
¿Cómo lo ven en la escuela de Solimar Norte?
Y en la escuela 108 los involucramos también para que sean parte de los proyectos. Cuando hicimos el calentador solar, fue una familia la que se subió al techo a colocarlo, porque los niños no pueden subir al techo. Con el tema del estanque, fueron los padres los que ayudaron a limpiar la parte donde va el estanque. Se hizo feria digital y los niños les enseñaban a sus padres cómo utilizar las tecnologías. Se hacen reuniones, se hacen talleres. O sea, es fundamental el involucramiento. Es un triángulo: familia, escuela o centro educativo y los niños, donde el niño es el centro o el vértice más importante, digamos. Y con respecto al, volviendo para atrás, para la inteligencia artificial, que no es solo que entienda la gente, que no es solo el uso de ChatGPT o Gemini. Nosotros hemos creado canciones cuando dimos regla de tres o las fracciones. Entonces, cantando, haciendo, también aprenden. Porque es algo divertido.
El año pasado también, en la fiesta de egresados, porque el CEA, el noveno, es educación básica integral, bachillerato, tienen que ir a otro lado, y los estudiantes hicieron una canción utilizando inteligencia artificial.
Le hicimos a los personajes de la novela 1930. La inteligencia artificial es con Scratch. Clasificaban basura en papeles, vidrios, cartón, o usando inteligencia artificial, vos movés las manos nada más y se mueven los elementos de Scratch y los vas tirando a las basuras correspondientes. Uh-huh. Entonces, no es solamente pedirle que te haga una planificación, por ejemplo, en el caso de los docentes, o haceme los conceptos de los carnés. Va más allá, la inteligencia artificial es maravillosa y aparte es infinita.
Hablando de las herramientas de Ceibal, acá una docente pregunta, las escucho y pienso, quiero ser así, quiero hacer eso, ¿qué cursos existen para nosotros que realmente aporten? Capaz que también puede resultar un poco abrumador el universo Ceibal para el que recién llega. ¿Qué les recomendarían, por dónde empezar qué cursos hacer?
Bueno, yo aprovecho los del Ceibal, pero me autoformo. Me encanta navegar, investigar, ver qué hacen en otros países. Si hay algo nuevo, lo pruebo en la clase.
¿En dónde miras? ¿Dónde investigas?
Ah, en internet.
¿Googleas?
Busco proyectos.
Sí,
busco...
pero CREA tiene, Ceibal tiene un montón de cursos, sí, sí. Y tiene cursos autoasistidos también, ¿no? Digo, en esto de, para que los profesores puedan utilizar la plataforma CREA, hay cursos autoasistidos, pero también hay formación en STEAM, hay formación en liderazgo pedagógico, hay formación en la tecnología con sentido pedagógico, que también está muy bueno.
Todo eso está
todo
en la web
está
de Ceibal.
Sí, Ceibal todo ofrece... está en Ceibal. Bueno, está pero además Ceibal tiene... recursos, ¿no? Que llaman los recursos abiertos, los recursos educativos abiertos, REA, que ahí también, hay un montón de cosas para poder investigar, para poder ver que cuando uno inicia, ya está armado. Entonces, de ahí vos podés arrancar, como la base, por ahí.
Claro.
Bien, un placer haberlas recibido en el día de hoy, a Adriana Cardoso, a Gabriela Silvera, de la Escuela 108 Solimar Norte, del CEA, que es el Centro Educativo Asociado, UTU, allí, el 183 de UTU en Carrasco Norte. La verdad que también es un placer escuchar el entusiasmo con el que ustedes cuentan cómo trabajan. Me imagino que eso es lo que se transmite después a los y las estudiantes para que tengan ese entusiasmo. Y sabrán ustedes, porque están metidas en el ámbito educativo y en el sistema durante muchos años, que no es lo que habitualmente escuchamos en la educación, ¿no? Escuchamos deserción, aburrimiento, no
tienen
nada.
Y los docentes necesitamos automotivación, ¿no? Esto de automotivarme. Si vos llegás a una clase y estás motivado... no tengas duda que tus estudiantes lo van a vivir.
Sí, están trabajando, no están trabajando, son dos instituciones públicas, en contextos, vos decías, Gabriela, el tuyo, sí, un contexto sociocultural bastante favorable, ¿no?
Exactamente.
Con un 40% de alumnado viviendo en asentamientos, en fin, no sé cómo es la realidad de Solimar Norte.
No es tan vulnerable las familias, pero antes era una escuela de contexto crítico que se transformó en tiempo completo. Pero si el maestro o el docente no está motivado, nunca va a motivar a los alumnos. Entonces, el maestro tiene que ir motivado y confiar en que lo que está haciendo bien. Entonces, ahí los contagias y ellos te van a seguir. Y el trabajar con el otro y el tejer redes. No está en lo público solamente, hay un colegio privado en la zona que hace 2 años invitamos a la escuela a hacer un taller de robótica y los niños no se querían ir de la escuela. Querían seguir en la escuela 108 haciendo ese taller de robótica con nosotros. Entonces, despertar esa chispita, la curiosidad para que sigan. Los de la 108 pasan al liceo y motivan a los profesores para anotarse las olimpiadas, para hacer robótica o para hacer un proyecto para que sean Seilab, porque ellos no, en el Solimar 2 no tiene Seilab. Entonces,
ellos piden, los que pasan al liceo, para piden, seguir con
sí,
lo mismo.
Bueno. Sí.
Gabriela Silvera, Adriana Cardoso, un placer. Felicitaciones por el laburo.
Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
Bien, un saludo para la escuela y para la gente que aguantó ahí con este rato, por ejemplo, la suplente. ¿Quién era? ¿Paula?
Paula.
Gracias. Gracias por estar aquí.
No, ratito. Por favor,
gracias por la invitación. Por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.